Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
En este lunes 30 de diciembre, penúltimo día del año, es momento de hacer balance, pero también de mirar un poquito hacia adelante y de echar un vistazo a lo que se nos presenta o a lo que se nos viene en el nuevo año 2025. En clave económica, previsiones económicas. Y le hemos pedido a nuestro economista de cabecera, Máximo Cermelli, profesor de Deusto Business School, que saque su particular bola de cristal y que nos, que nos lance sus correspondientes y particulares augurios económicos. Máximo Cermelli, egunon, muy
egunon. Tema.
¿Qué tal las fiestas?
Bien, las fiestas bien, sí, pasadas bien en familia y tranquilamente.
Muy bien, perfecto. Bueno, la inflación, Máximo, hemos visto este año cómo poco a poco iba bajando. ¿Debemos seguir preocupándonos de la inflación para 2025? ¿Qué perspectivas tiene?
No deberíamos de preocuparnos. La perspectiva es que esté a la baja, tanto la inflación como luego comentaremos también los tipos de interés del Banco Central Europeo, es decir, los dos van a reducirse en el 2025 y van a alinearse un poco a lo que es la tendencia ideal, ¿no? Que era el famoso 2% que debería de ser y no el 8,5% que tuvimos hace unos años. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en una caída de la inflación, en una tendencia a la baja de la inflación, aunque sí que es cierto que tendremos una serie de elementos que igual presionarán un poco, es decir, que harían que esta caída sea más lenta de lo que normalmente hubiera sido, como por ejemplo la subida del IVA de los alimentos, algunos alimentos, menos el aceite de oliva que vosotros aquí regaláis, he visto que tenéis un concurso oro líquido, pues que en principio mantendrá un IVA reducido al 4%, los demás seguirán volviendo a los valores iniciales. Entonces, en los alimentos, en algún otro sectores y cosas que analizaremos igual más adelante, sí que es cierto que hay ciertas presiones al alza de los precios, pero normalmente, en general, la tónica de la economía hará que la inflación se irá suavizando. Así que, tranquilidad con la inflación. Nos iremos olvidando poco a poco, como decíamos hace unos años, poco a poco desaparecerá, como el COVID, como otras cosas, y siempre está la inflación, pero no tanto nos va a preocupar en 2025.
Vamos, que la llamada cesta de la compra va a seguir con precios, vamos a decir, razonablemente altos.
Razonablemente alto. Bueno, o sea, lo que ha subido no va a bajar. Quiero decir que está ahí, pero no va a subir más. Esto es interesante. Es decir, mirarlo así nos ayuda a ser más optimistas. Y bueno, si hemos hecho malabarismo y hemos conseguido apañarnos y llegar a la cesta de la compra más o menos completa durante este último año, pues el año que viene será parecido o incluso un poco mejor en este sentido de IPC.
Es la misma pregunta, pero de otra manera. ¿Recuperaremos parte de nuestro perdido poder adquisitivo en 2025 o es mucho decir?
Bueno, a ver, sí lo recuperaremos. El tema es que si analizamos los salarios, por ejemplo, hay un dato curioso que es el crecimiento nominal, es decir, cuando hablamos del PIB, es decir, nuestra economía crece un 3%, salimos en el Economist, ¿no? Hay grandes titulares esto. Pero luego hay que restarle esto la parte de proporcionarte la inflación. En el caso del Estado hemos tenido una inflación que ha sido más alta que otros países, es decir, España ha tenido una inflación mucho más alta que otros países. Entonces, cuando tú le restas este valor a la inflación, es decir, a lo que es tu sueldo real, realmente tenemos un dato que es interesante que dice que realmente en España tenemos un problema con los sueldos y con el poder adquisitivo. Realmente lo que ha pasado es que hemos perdido aproximadamente un 10, un 20% de nuestro poder adquisitivo, es decir, ¿vale? O sea, es decir, no se han revalorizado tanto los salarios como lo que ha caído la inflación. Entonces, sí que es cierto que en el caso de Euskadi tenemos unos niveles salariales que son más altos y unas actualizaciones, también una deflactación que ha ayudado mucho a los consumidores, y ahí se ha visto en los datos de ahorro, es decir, los datos de ahorro que tenemos aquí en Euskadi son más altos, entonces esto nos ha favorecido. Entonces, no vamos a recuperar el 100% el poder adquisitivo que teníamos antes de la pandemia, pero lentamente lo estamos recuperando y probablemente 2025 será un año de cambio. Yo te diría casi como en un titular, que hasta ahora, si hemos tenido un Estado que ha crecido un poco más que Euskadi, 2025 será el año de la inversión. Y ahí tendremos, Euskadi, o sea, la comunidad autónoma del País Vasco, crecerá mucho más o por encima de lo que es el valor del Estado. Es decir, va a haber una inversión de tendencia. Y eso se debe a múltiples factores. Es decir, porque también, por un lado está el turismo, que depende mucho el Estado y menos Euskadi, y el sector manufacturero, que aunque esté mal, lentamente se irá recuperando. Bueno, múltiples factores, también el consumo, el ahorro, la captación de inversión, que harán que realmente tendremos una inversión de tendencia. Entonces, estamos hablando de números mayores. Cuando decimos que el Estado crece un 3%, que Euskadi crece a un 2%, un 2,5, 2,4. Ojo, Europa de promedio está creciendo al 1%, al 0,8. Alemania y Francia están en cerca de cero. Sí. O sea que son números mayores que nos tienen que hacer alegrar de que la economía en nuestro entorno más próximo va mucho mejor que, te digo, desde luego, que el resto de Europa. Con lo cual, no es un mal mal dato.
No, desde luego, pero puede que haya algún tipo de efecto contagio, pues por ejemplo la sacrosanta Alemania, que tú lo acabas de mencionar, bueno, pues su economía no va muy bien, que se diga, Francia también, Italia, que tú conoces muy bien, sí. Incluso la economía del Estado, veíamos hace unos días un balance, bueno, bastante triunfalista de Pedro Sánchez, ese balance se ajusta a la realidad, vamos a seguir resistiendo esas malas noticias que nos llegan de las principales potencias económicas europeas.
A ver, nos vamos a resistir por cierta resiliencia del mercado laboral y por cierta fuerza del tejido productivo, pero claro que dependemos mucho de las exportaciones, por ejemplo, el sector de la automoción, que faltaba solo añadirle este matiz a lo que tú estabas diciendo, que es clave y que tiene mucha presencia, especialmente en Araba, pero que en general es un sector tractor para Euskadi, para todo el Estado, es decir, el principal motor de las exportaciones es el sector de la automoción. O sea, quiero decir, es importante y depende mucho de Alemania, depende mucho de Francia. Francia se hace los neumáticos para los coches que se producen en Alemania y que se producen también aquí, pero que por cuenta de Alemania, en muchos casos, sabemos que hay implantaciones y de empresas alemanas que están produciendo los coches aquí. Entonces, esto sí que nos va a afectar y hay datos que se ven ya reflejados en las exportaciones. Es decir, bueno, no solo en las noticias que vienen de Alemania, de Volkswagen, que quiere cerrar plantas, de otros sectores que están reduciendo jornada laboral o turnos. Entonces, bueno, esto nos va a afectar y lo vemos ya reflejado en lo que son las exportaciones. Pero probablemente veremos lentamente que se irá recuperando. No lo digo yo, lo dicen los datos económicos. Hay un dato que se llama PMI, que es un indicador que se suele hacer una encuesta a los que son los directores de compra de las grandes empresas y se le dice, durante los próximos meses vas a comprar más, igual o menos, ¿no? Entonces, el baremo que se pone es 50. Si este valor está por encima de 50, significa que comprarán más o se estabilizarán más o menos. Y si está por debajo de 50, pues se hará menos. Los datos apuntan a que está por debajo de 50 hasta ahora y que ahora poco a poco está acercándose a 50 y ligeramente repuntando. Entonces, en esto somos un poco optimistas. ¿Sabes? Es decir, nos hace ver que realmente el futuro no es tan negativo. Pero sí, el sector de la automoción especialmente va a ser un sector clave, va a ser un sector duro. Mira, a mí en octubre me tocó estar en Móvil, en este clúster que tiene la Diputación de Guipúzcoa para analizar el sector de la automoción, y hicimos un análisis muy profundo y vimos que realmente el problema de la automoción es un problema no de 2025, sino que de los próximos 10 años en Europa. Porque lo hemos comentado aquí más de una vez, el tema de la electrificación conlleva que la producción de coches se mueva a otro lado del mundo. No porque no seamos capaces de hacer coches, sino porque las materias primas para hacer los coches, que son ahora eléctricos, como se prevé, pues son más capaces de hacerlo y más baratos en otras partes del mundo, léase China. Y eso, bueno, es un tema que está entrando en el debate de todos los días. Los europarlamentarios lo sufren, es decir, tienen que tomar unas decisiones y tienen que ver cómo lidiar para no afectar el tejido productivo, porque las represalias de China también están ahí detrás de la puerta.
Claro, ¿cómo va a quedar esto? ¿Qué previsiones manejas tú, Máximo? Porque estamos hablando de millones de puestos de trabajo en coches, puestos de trabajo directos en Europa. ¿Va a seguir el sector de automoción europeo perdiendo terreno frente al gigante asiático?
Pues eso es un tema que no solo lo teme Europa, sino que lo teme incluso Estados Unidos. Y de hecho, la llegada de Donald Trump al poder, lo primero que ha sido amenazar a China de parar la llegada de los coches chinos o de cargarle con un impuesto, un arancel de más de un 20%, como hace con sus socios principales que son Canadá y México. Sí. También es una estrategia de negociación para luego negociar y barajar otras cosas.
Sí, para apretar un poco, ¿no?
Apretar la negociación, eso es, y subir el precio. Pero, claramente, eso sí va a ser el tema. Yo creo que un sector que está en el punto de mira, pero lleva ya tiempo. O sea, empezamos a verlo cuando se atascó el canal de Suez, cuando luego tuvimos una crisis de los microprocesadores. Es el sector de la automoción, porque depende mucho de una cadena de suministro que es larga, depende mucho de una serie de componentes que no están ubicados justo en Europa, es decir, materiales para producir las baterías, y nosotros tenemos el conocimiento y la capacidad de saber hacer coches, pero cuando nos pasamos de un coche mecánico a un coche eléctrico, es ahí donde tenemos una desventaja clara. Y esto también lo apuntaba Mario Draghi en su informe que le encargó la Unión Europea hace unos meses, diciendo, ojo con esto, porque la competitividad de nuestras empresas probablemente se juegue en algunos sectores clave como la automoción, que ha sido clave en Europa, pero probablemente vaya desapareciendo en los próximos años. Entonces habrá que pensar qué es lo que queremos hacer, porque tal y como está pensado ahora, es decir, hablar de sostenibilidad, de movilidad sostenible, de electrificación, si no añades algo más, pues significa claramente la desaparición en 10 años de lo que es el sector de la automoción en Europa y en Euskadi, frente a una llegada de coches masiva que vendrá de China. Ya se ha presentado, me mencionabas Italia justo seguido en estos días desde aquí, la presentación de coches de Xiaomi. Xiaomi, que se conoce igual para cacharritos electrónicos que tenemos en casa, cámaras o eso. Sí. Ha presentado un coche que anda casi solo, si quieres, y que es hipertecnología pura y cuyo coste ronda menos de 20.000 euros. Entonces, de esto hablamos.
Bueno, de hecho, cerramos el año con esta noticia, que los datos muestran que BYD superará a Tesla como principal fabricante de coches eléctricos en el mundo.
Eso es, claro. O sea, estamos hablando de que realmente, bueno, y un tal señor como Elon Musk está de casi vicepresidente de Estados Unidos, está al lado de Trump, está ahí, o sea, realmente decidiendo lo que va. Y el futuro de la automoción, claramente, por una serie de apuestas que se han dado en el mundo, es la electrificación. Entonces hay que tener en cuenta que eso es lo que se ha decidido, eso es lo que viene, y entonces sobre esto hay que trabajar, es decir, si potenciar, si de alguna forma aliarse con las empresas productoras de China. Es decir, ahora está produciendo Volkswagen, probablemente dentro de unos años sean empresas chinas que produzcan aquí. O sea, es decir, no es solo enfrentarse poniendo un arancel o haciendo una guerra comercial, sino que probablemente hay que repensar las alianzas y las estrategias de cara a futuro, porque el futuro es esto, es decir,
se suele decir cambio de paradigma, ¿no? Lo que estamos viendo.
Eso es, y especialmente en este sector, porque claro, otros igual van a aguantar, aunque estemos con la inteligencia artificial que está revolucionando todo el mercado laboral, pero el sector de la automoción es el sector que merece un análisis profundo e interesante.
Máximo, lo has mencionado de pasado un par de veces, te pregunto ya directamente, ¿cómo nos va a afectar esta segunda etapa de Donald Trump en Estados Unidos?
Bueno, a ver, es su segunda y última etapa, y eso solo de por sí da vértigo, porque sí, por un lado bien que sea solo una, pero tiene las manos libres de poder hacer lo que quiera. Entonces, claro, tenemos que esperar el 20 de enero para ver cuánto de las promesas se van a materializar en ocurrencias, es decir, en hechos que va a poner encima de la mesa, y a partir de ahí, pues hombre, si va a poner en marcha todo lo que ha anunciado, claramente ahí tenemos un problema más por los americanos que por los europeos de inflación. Es decir, el hecho de, bueno, o sea, esto ha dicho Trump, que quiere echar a sus propios países todos los migrantes ilegales. Esto sabemos que es imposible e inviable porque no tendría sostenibilidad en la economía americana, con lo cual esto es uno de los anuncios que no se va a llevar a cabo seguramente. Pero si llevar a cabo esto, más la llegada de los aranceles, más todas las restricciones comerciales que va a poner, pues claramente en Estados Unidos van a tener que la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya va detrás de Europa por primera vez, como comentamos aquí hace unos meses, probablemente seguirá yendo detrás. Es decir, mientras en Europa los tipos de interés vayan bajando, en Estados Unidos, debido a este riesgo de inflación que está poniendo encima de la mesa Donald Trump, probablemente no bajen tanto, se queden ahí o incluso pueden volver a subir. Uh-huh. Entonces, esto es un riesgo que tiene. Entonces, Trump es una palabra, es inestabilidad, es incertidumbre, no solo para la economía, sino que para los mercados financieros. Entonces, si no será capaz de disolver esta desconfianza o esta incertidumbre que tienen alguna de las empresas, hay sectores que están brindando por la llegada de Trump, como por ejemplo Elon Musk y el sector de la automoción en Estados Unidos, pero hay otros que tienen profundas preocupaciones. Entonces, a nosotros en Europa y en Euskadi, ¿cómo nos afecta esto? Bueno, claramente tuvimos en la primera etapa una serie de aranceles y una serie de restricciones que ya afectaron incluso en la parte, en La Rioja Alavesa, bueno, algunos de productores de productos, o sea, de aceitunas, peras, sí. O sea, tuvimos una serie de restricciones con algunos de estos productos alimentarios. Entonces, bueno, o sea, de alguna forma, cualquier tipo de guerra comercial no es buena y no nos va a afectar, también nos va a salpicar, porque se estima que si va a poner en marcha todo lo que quiere, que ha anunciado en campaña electoral Trump, el crecimiento mundial, ojo, o sea, podría disminuir un 1%, con lo cual esto tendría repercusiones también en nuestra economía.
Claro, estamos hablando de un 1% que parece poco, mundial, pero es mucho.
No, a nivel mundial son miles de millones de euros, vamos, que ninguno nos va a quitar. Por eso es peligroso, es decir, yo, o sea, tengo preocupación de la guerra comercial en la que quiere entrar Trump, espero que sea una estrategia de negociación y espero que se disuelva poco a poco y solo se quede en unas medidas que le permitan sacar partido a sus prioridades políticas. Uh-huh. Pero no más que eso.
2024 ha sido un año también muy marcado por las bajadas de tipos de interés, Máximo. Sí. ¿Van a seguir bajando los tipos de interés en 2025?
Van a seguir marcando. Vamos a dar una buena noticia. A los que han firmado una hipoteca, y además una hipoteca variable, además a los que han novado, han tenido una subrogación, es decir, han cambiado de entidad financiera, y sobre todo los que están ahora mismo esperando, por ejemplo, en diciembre es un mes de muchas revisiones de hipotecas, o los primeros meses del nuevo año, pues le vamos a dar una buena noticia, que van a ver reducirse sus cuotas, porque han bajado los tipos de interés y esto se ha visto reflejado en el Euribor. Uh-huh. Y en 2025 la tónica será de que los tipos de interés bajarán más. Probablemente llegaremos, incluso te digo, por debajo del 2% según vayamos alcanzando el final de año. Es decir, desde luego el Euribor lo vamos a tener por debajo del 2%. Así que si están a punto de novar los que nos escuchan, ¿no?, de subrogar, pasarse a otra entidad, que sepan que un tipo fijo tiene que estar ahora mismo por debajo de un 2% para que sea conveniente su renegociación. Y ojo, que mañana, que es el 31 de diciembre, sí, termina el plazo para poder hacer las novaciones y subrogaciones, que entró en vigor en 2022 y luego se prorrogó un año más hasta el 31 de diciembre de este año. El plazo para las renovaciones, las novaciones de hipotecas, sin ningún tipo de coste, y también las subrogaciones. Es, uh-huh, decir, se puso en marcha una medida. En principio era para los hogares vulnerables, pero luego se extendió a todo el mundo, y entonces esto hasta mañana, o sea, hay la posibilidad de poder seguir negociando con tu entidad financiera gratuitamente, sin ningún tipo de coste, o sea, para que sepan nuestros oyentes.
Importante.
Importante, sí, sí, además porque renovar una hipoteca ha hecho ahorrar a algunos hogares 1.000 y 1.500 euros en un año.
Que no está nada mal, desde luego. Es un buen momento en este contexto de alivio de las hipotecas. A ver, el problema de la vivienda ha sido uno de los grandes problemas de este año 2024 también. Bueno, lo lleva siendo desde hace años. Va a ser un momento, con todas las dificultades que supone, esto ya per se, pero para intentar alguna operación de vivienda, comprar vivienda, por ejemplo.
A ver, la compraventa de vivienda está subiendo. De hecho, los datos dicen que, como se está reduciendo el tipo de interés, eso es automático.
La tendencia es al alza, ¿no?
La tendencia es al alza. Pero, uh-huh, ¿cuál es el problema? Que hay una restricción de la oferta muy potente que se verá reflejada. Mira, te diría que probablemente uno de los sectores, como hemos tenido inflación en el 2022,
sí,
el sector que dará de hablar en 2025 será el sector de la vivienda. Es decir, el sector inmobiliario va a ser, uh-huh, un sector clave para poder debatir sobre economía en 2025. Porque explotarán, es el mix perfecto, explotarán las tensiones para que realmente la bajada de los tipos de interés haya que surja una bolsa de inversores que quieren entrar en el mercado, y junto con esta mayor demanda hay una oferta que es pequeña, es decir, hay una restricción de oferta. O sea, el problema que... Y fíjate, suena paradójico porque en 2008 tuvimos una burbuja inmobiliaria que explotó, nos explotó en la cara. Y sin embargo, ahora hablamos casi, ¿cuántos son? 16 años más tarde, de que faltan viviendas en España. Es decir, que no tenemos pisos, no hay viviendas.
Cierto.
Entonces, estamos en un mix perfecto de coyuntura donde todo apunta a que más los alquileres que los precios de la compraventa de vivienda, pero que habrá unas tensiones de unos 6-9% puntos porcentuales, tanto en el precio de la vivienda, debido a este mix de mayor demanda y menor oferta, y sobre todo los alquileres. Te diré que va a ser un tema clave. 2025 se va a hablar mucho de vivienda. Como hace unos años anunciamos que se iba a hablar mucho de inflación, y lo acertamos. Yo te digo, ojo con la vivienda y el 2025, porque va a ser un sector muy, muy... Mientras la automoción es un sector que está sufriendo, pero que es más para el largo plazo. Es decir, nuestro foco de atención es sobre todo para la vivienda, los alquileres y la vivienda nueva, o compraventa de vivienda en 2025.
Con ciertos vaivenes, pero lo cierto es que se crea empleo en Euskadi, baja el paro, ¿se mantendrá esa tendencia de creación de empleo en 2025?
Sí, e incluso, mira, la tónica es que un poco se replique, pero con medidas diferentes, claramente, porque aquí la tasa de paro está por debajo del 10%,
sí,
pero que se vaya acercando incluso a este 11-10% a nivel de estado. Es decir, uh-huh, la tendencia es también a que realmente se vaya reduciendo a nivel de estado. Es decir, como que en este caso, lo que te decía antes, al principio, ¿no?, como en este titular de inversión de tendencia, uh-huh, que Euskadi en 2025 va a crecer más que el estado, y es que va a ser más el estado que se va acercando a lo que es la tendencia de Euskadi, es decir, esta reducción de empleo. Entonces, tenemos una tónica de reducción del desempleo y de incremento de empleo. Ojo ahí, el tema es, y ahí yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre qué calidad, qué tipo de empleo vamos a generar, porque eso, uh-huh, es importante. No solo es importante generar nuevo empleo o que se reduzca el desempleo, pero también es importante ver qué tipo de empleo estamos generando. Yo sobre esto ahí tengo mis dudas de que estamos generando empleo que en algunos casos no se está pagando como se tiene que pagar. Va a haber, uh-huh, una reflexión sobre el sistema de al final afecta esto al sistema de pensiones,
claro,
al final afecta a la emancipación de los jóvenes, al final afecta el consumo, al final afecta a todo. 2025 viene cargado de subidas en las cotizaciones a la, sí, Seguridad Social,
sí,
también habrá muchas de las nóminas o de los salarios más altos que pagarán un poco más por el factor de intergeneracional, pero bueno, no es solo esto, o sea, también es cuándo empezaremos a reflexionar sobre el nivel salarial digno que se tiene que pagar a los trabajadores en algunos sectores o en algunos ámbitos, para que al final esto permita también hacer que el sistema de pensiones y el sistema tributario sea más sostenible. Es decir, hay un tema interesante que es la calidad del empleo que estamos generando. No solo es importante generarlo, sino que es importante generar un empleo de calidad.
Evidentemente. Máximo, mencionabas antes la inteligencia artificial. Es verdad que la inteligencia artificial se utiliza en muchas empresas, sobre todo tecnológicas, etcétera, desde hace muchos años, pero el tema de la inteligencia artificial, vamos a decir que se ha popularizado o socializado más este 2024. ¿Cómo va a afectar al empleo y al mercado laboral el uso de la inteligencia, cada vez más mayoritario de la inteligencia artificial? ¿Tú cómo lo ves?
A ver, no es negativo, eso es como, no voy a ser ludista, ¿no? Es que llega la inteligencia artificial y nos vamos todos a casa, llegan las máquinas y tenemos que romperla. No hay que luchar contra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a quitar muchas de las tareas o muchos de los empleos, probablemente los va a eliminar, que eran repetitivos, o sea, realmente que pueda asumir una máquina. Y lo que nos queda a nosotros como seres humanos es ser capaces de utilizarla y gobernarla. Ojo, es una palabra clave. Yo creo que 2025 va a ser el año de la gobernanza. Es decir, hay que gobernar ciertos procesos. Hay que gobernar la inteligencia artificial y otras tensiones, ¿no? A veces el mercado inmobiliario, el tema migratorio va a ser también un tema interesante. No es económico, pero tiene su derivada económica, claro, que hay que gobernar. Y la inteligencia artificial, si gobernada, lo que nos dice eso es una cosa. Como seres humanos tenemos que formarnos para trabajar, y no como trabajamos antes, sino que de alguna forma ser nosotros los artífices de los que las máquinas hacen. Es decir, las máquinas nos ayudarán. ¿Esto qué implica? Formación continua, implica revisión de nuestro conocimiento constante. Ya sabemos que vivimos en el long life learning, como se dice en inglés, este aprendizaje continuo. Pero la inteligencia artificial nos viene a poner las pilas de que realmente nunca podemos parar, porque salí hace unos días en un periódico americano que un 10, un 15% de la plantilla de profesorado de todo tipo, no solo universitario, sino que también en colegios y esto, probablemente podría desaparecer debido a la inteligencia artificial si no es capaz de adaptarse a la inteligencia artificial. Claro, si tú tienes todos los contenidos y todos ahí, realmente, ¿para qué sirve un profesor? Podríamos decir, bueno, no es así.
Además, lo está diciendo un profesor.
Pero sí, es porque los seres humanos al final necesitamos de otros seres humanos. Entonces, estamos viviendo y vamos a vivir un cambio de competencias, es decir, una formación continua, y probablemente tendremos que pasar más a competencias como la empatía, la capacidad de conectar, la capacidad de saber ser seres humanos de verdad. Es decir, es un año y un reto esto también, o sea, en los próximos 10 años, que la inteligencia artificial nos dice que para algunas tareas se encarga la inteligencia artificial y para otras tenemos que estar los seres humanos, que tenemos que ser siempre más humanos y menos máquinas o menos mecánicos de alguna forma, ¿no? Entonces, en este sentido, no estoy preocupado. Pero sí que implica un esfuerzo. Hay que readaptarse y probablemente habrá algunos que lo verán más positivamente y otros que lo sufrirán, porque igual es como cuando estudias, ¿eh? Hay algunos cuando estás en tu clase, algunos que le gustaba estudiar o le gustaba sacar nota y otros que eran un poco así, ¿no? Entonces, bueno, o sea, entonces dependiendo de dónde te coloques, la inteligencia artificial puede ser una oportunidad o puede dar miedo.
Las claves económicas para 2025, ¿algo que se nos haya quedado en el tintero?
Yo creo que no, hemos analizado un poco todo, ¿no? Decir simplemente que van a ser un año positivo en lo económico, con el matiz que te decía antes, igual habrá una cierta ralentización con respecto a 2024, pero hablamos de números mayores porque estamos creciendo el doble o más del doble de lo que es el resto de los países europeos, con lo cual me permitiría, como hemos dado en otros años noticias un poco más negativas cuando venía el COVID y otras cosas, decir que 2025 va a ser un año de crecimiento económico, y eso ya de por sí es una buena noticia.
Y tanto, bueno, un poco de positividad que nunca viene mal, y sobre todo para cerrar este año. Máximo Cermeli, es que ricasco y feliz año nuevo.
Igualmente, soy Agur.